No lo sabes, ¿verdad? No todos viven eternamente. ¿Dónde los meteríamos? ¿Por qué crees que hay zonas horarias? ¿Por qué crees que los impuestos y los precios suben el mismo día?
Estamos en el futuro y ahora no hay una moneda de cambio, no hay dinero, pero sin embargo la gente, la sociedad se sostiene sobre el principio del tiempo, ¿no? Pagan con tiempo, viven hasta los 25 años por haber anulado el gen de su envejecimiento y ya a partir de ahí pueden morir si no se basan en este nuevo sistema por el cual tienen que ganar tiempo en el trabajo, quitándoselo a otros, etc. Y en este mundo, un tal Will Salas, pues se topa con un interesante personaje proveniente de una zona donde tienen mucho tiempo, gracias a este nuevo sistema pueden vivir décadas, siglos, y se topa con alguien que le desvela esta dura realidad que acabamos de oír, ¿no? En una película que ahora vamos a hablar con Ander Prieto, su acción, sus temas, por qué está aquí, de todo esto vamos a hablar, también de su gran equipo. Yo soy Adolfo Olmo y por qué no, vamos a darle. ¿Qué tal estás, Ander?
Muy bien, por fin una película que, entre comillas, quería yo
comentar. Bueno, hicimos Piratas del Caribe ya, que incluso recordemos que diste ese golpe de estado.
Claro, la tuve que poner un poco de mano dura y ahora pues...
Sí, pero me ha vuelto a pedir otra vez que ocupe el sitio, que ha visto que...
El puesto.
Sí. Bueno, y es una película clásica nueva, ¿no? Porque sí que tiene más de la década, pero claro, con las películas que hemos estado hablando, es bastante nueva. Y yo no sé, me tienes que confesar ahora un poco por qué la... Bueno, la respuesta en realidad la sé, ¿no? Pero para que la sepan nuestros oyentes, ¿por qué está aquí? ¿Qué impacto tú crees que ha tenido en la sociedad? ¿O crees que ha tenido alguno? ¿O hay que reivindicarlo? ¿Qué sucede con In Time?
Es una película que es un futuro, al final, un futuro distópico, ¿no? Y que uh-huh. te da que pensar, aparte de que es algo diferente, ¿no? Es una película que yo, por lo menos, no he visto nada parecido y, por lo menos, en su tiempo, bueno, que no me acuerdo yo exactamente en qué año la vi, no creo que fuera según salió, pero que llama la atención y es algo innovador y diferente.
Yo sí te diría, no impacto, porque claro, venimos de hablar de Matrix, ¿no? O venimos de hablar de Piratas del Caribe, que son películas que, independientemente de lo que creas, yo me quedo por muchísimo con Matrix, por ejemplo, pero son películas que sí que tienen su... más que nicho incluso, ¿no? Tienen mucha gente que les gusta mucho, sí, y han marcado.
Son sagas.
Cierto, claro. Aún así, en cualquier caso, yo creo que es una idea... que antes de todo esto me parecía muy, muy potente y yo oía hablar de gente de sí, In Time, la de tal. Entonces yo creo que evidentemente no es Ciudadano Kane, pero sí que vive ahí un poco, ¿no? Y yo tenía curiosidad de verla y hace unos episodios, mira, de hecho a propósito del intrusismo en la actuación, ¿no? Que hablamos de Justin Timberlake y que es el protagonista de la película, este Will Salas. Pues sí, yo desde ahí tenía curiosidad de verla y no la vi en ese momento por si hacíamos un episodio de estos y The Time Is Now, ¿no? Ha llegado la hora, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, por fin, porque de hecho esta película, me acuerdo que he visto un montón de películas, entonces una película que me haya visto yo, me haya gustado bastante y que tenga que recomendarle, que pueda gustarle, claro, era difícil, entonces casualidad.
A mí dices.
Sí, llevo a ti, años diciéndole y pues mira, al final se ha dado el momento.
La has encontrado y no me ha gustado nada.
Espero que no sea esa, espero que no lo sea así, porque no, se el episodio.
A ver, no es broma. No, ¿te imaginas? Vamos a ver, yo... No sé si tú controlas a su director Andrew Niccol, pero Andrew Niccol...
No tengo el placer.
Pues Andrew Niccol a mí me parece que es un señor guionista, director muy interesante. En el 97 debuta con Gattaca, escrita y dirigida por él, que es esta película, no sé si tú recuerdas, también con otra idea de ciencia ficción muy potente, ¿no? Que es este futuro en el que los humanos no nacen ya naturalmente, tienen el ADN, ¿no? Y hay como una especie de clasismo genético, un determinismo, en el que los nacidos de la ciencia y con los buenos genes y capacidades físicas y mentales, pues ocupan puestos en la sociedad buenos y el resto pues están abajo. En ese sentido sí que se parece a esta In Time. No sé si la llegaste a ver.
No, pero por lo que dices sí que tiene cierta...
Tiene cierta. Tiene cierta. Esta me parece incluso más acción, incluso por parte de esa acción bastante directa. Pero bueno, eso es lo que hacen en el 97. Una película que yo sí vi, me gustó bastante, he vuelto a ver para este episodio y quizá perdí un poco menos porque yo quizá la prefería como más thriller. La historia amorosa casi siempre es de lo peor en películas que intentan tratar otra cosa, ¿no? Como es solo un complemento, y cada vez me vuelvo más exquisito con esas cosas. Pero sí, una buena película con una idea muy interesante. Luego, muchísimo más olvidada y que yo no he visto, Hace Simón, que es una película que muy probablemente en algún círculo se haya reivindicado ya, porque es una película del 2002 con Al Pacino y que trata sobre una... como una actriz generada por IA. Yo no la he visto, pero es que esta idea en 2024, esto tiene que estar ganando puntos, ¿no? Esto tendremos que comentarlo algún día también, ¿no? Y luego ya en 2005, en su última película antes de llegar a In Time, hace El Señor de la Guerra, que también es una película adelantada a su tiempo, a su manera, porque trata... Yo creo que tiene mucho del Lobo de Wall Street, con mucho menos... con esa... mucha menos locura en ese sentido, pero sí que es una historia de esto de... que gusta a tus amigos que invierten en Bitcoin, ¿no? Y que son de mucha testosterona y estas cosas, ¿no? En el sentido de que sí, unos negocios muy locos, con dudas morales bastante claras. En este caso trata sobre un traficante de armas, tiene una escena inicial, y más que la inicial, la de créditos, que es fantástica, y con un Nicolas Cage, y además, de acuerdo con IMDb, después de una película con la que está trabajando, que se llama I, Object, hará una secuela, con lo cual, pues, hay que tener la atención. Y con todo esto llega a In Time, que es esto que os estaba contando Ander, que... ¿Qué es lo que obtienes, Ander? ¿Qué ganas viendo In Time?
Sentimiento seguro, y me gusta tanto porque... Al fin y al cabo, es un futuro que se supone que es un futuro bastante lejano, quiero pensar. No sé si dicen... No,
ahora hablamos eso.
Pero te mete en un futuro como realista, ¿no? Al fin y al cabo, quiero decir, no es con coches ni voladores, ni estar en otro planeta, ni nada, sino es un futuro que demuestra más, se centra más en lo que es la sociedad, ¿no? La sociedad y el concepto del dinero y la vida, que luego sí es verdad que te meten acción y de todo, pero se centran en eso. Y yo creo que eso es el punto por lo que gana tanto y realmente está también.
Bueno, a ver, yo lo del futuro esto me parece bastante, lo que digo, intrigante la idea. Y luego a nivel de ejecución es cierto que es una película que no tuvo un presupuestazo.
Ni lo necesita, porque tampoco necesita tanto efecto y aún así
es que,
está muy bien.
Sí, es que vamos a verlo bien. O sea, tuvo 40 millones de presupuesto. Lo cuadriplicó, lo cual es un éxito sin duda, pero claro, en parte porque partía de este poco dinero. Y es que tú ves su mundo y es fácil entender tanto el poco presupuesto como el éxito, ¿no? Porque es lo que digo, esta premisa y en el momento en el que no la haces, se suda. Y tiene acción.
Sí, es simple.
Es una cosa que es muy fácil de explicar las dos, que atrayese a la gente y funcionase tan bien. Pero sin embargo, tú ves el mundo... Y es que es un mundo que a nivel de coches yo creo que ya se está quedando antiguo, fijaos que yo no soy un experto, pero es que la zona pobre yo creo que son coches que te iba a decir, no, podría pasar mañana viendo solo ese mundo. No, es que yo creo que de hecho pudo ser anteayer, ¿no? Porque es que los coches no tienen ningún tipo de pretensión de nada. Parece un barrio marginal de Los Ángeles, que de hecho sale el como el puente este famoso que sale en Gris y en tantas otras. Que no tanto el puente, sino... Sí, bueno, ¿cómo se llama esto que está debajo de los puentes? Como el camino este, que tiene... No, sí, bueno, esa suerte de río, ¿sabes? Que en realidad casi todo es como asfalto u hormigón o lo que sea eso. Hormigón, entiendo. Y hay un chorra de agua ahí. Y es donde en Gris hacen las carreras. Pues eso, ¿no? Entonces sí que es como zona marginal de los Ángeles, más o menos bonita de pintura en algunas zonas, otras que no tanto, la casa del protagonista de lo que menos, ¿no? Y de lo que más nos informa,
sí,
de
eso, es muy complejo,
de su estatus social. Y luego, sí, y luego, pero luego vas a los ricos y es el centro de Los Ángeles, esa zona donde deja de tener casitas bajas y cosas del cine, y tiene rascacielos, o Nueva York. O sea que tampoco es un futuro aquí de Blade Runner, ¿sabes? Una elección curiosa, ¿no? Porque tú ves Gattaca y sí, tiene mucho de los 60, evidentemente por la tecnología. Si esa gente inventase ordenadores futuristas, pues estarían diseñándolos y haciéndose ricos, no trabajando en películas. Por eso tienen esas pantallas y esas interfaces, por mucho que luego intenten ser futurista con lo demás. Y curiosamente hay una inspiración retro, pero esta es una estética como más blanca, ¿no? Como que el futuro, la diferencia,
sí, lo más cercano a lo que
sí,
puede ser la
de hecho,
actual.
Claro, de hecho la gente tampoco viste distinto. O sea, yo recuerdo en la zona rica hay como un poco más de mujeres enseñando hombros, ¿no? Pero no, quiero decir, no es como, yo qué sé, Blade Runner, sí, yo no sí. Sé, o el quinto elemento también, ¿no? Que no la he visto, pero por imágenes sé que ahí se viste más raro.
A mí me parece también curioso porque al fin y al cabo no arriesgas por un futuro en el que realmente no sabes cómo vas a vestir. Sabes cómo vestías en el pasado porque ya tienes pruebas, pero en un futuro no sabes cómo ni cómo vas
no,
a vestir.
Su apuesta o la apuesta en películas de futuristas en general es o hacer el típico cliché del futuro, lo cual es aburridísimo, o coger la tendencia que ha salido hoy en la moda y exagerarla, con lo cual los Juegos del Hambre es un ejemplo, quizá no de esto, pero sí que de moda hortera, ¿no? Y lo exageras tanto hasta que es extravagante y hortera, como digo, o te retraes al pasado, ¿no? Que es lo que hace en Dune, por ejemplo.
Sí, en este caso diría que se quedan casi prácticamente en la fecha. Y lo que habías dicho del presupuesto, que no lo sabía que era ese, pero tampoco imaginaba uno altísimo. Yo creo que gracias a eso ha ganado tanto la película, porque al final, si tienes mucho presupuesto, igual empiezas a pensar cosas a lo loco, no sé qué, pero con poco presupuesto te centras en lo importante, en lo simple, y has conseguido hacer un mundo simple, porque realmente no necesitas nada. Es básicamente mirar un poco la sociedad y coger barrios pobres, barrios ricos.
Sí.
Y luego, realmente una historia interesante, en un futuro interesante, que es como cambiar el dinero por el tiempo y darle un valor, ya está.
Sí, sí, y
con
también
eso consigues hacer una buena película.
Efectivamente, y también esto no le ha evitado conseguir un creo yo, equipazo, ¿no? Porque aparte de Nicole, a quien también podríamos atribuirle los créditos de guionista del Show de Truman, otra película de los 90 muy bien, muy importante y que tiene su público, la Terminal, ¿no? Que no es tan destacable, pero es esa la romántica de Spielberg, ¿no? Entonces, pues te quedas con ella, ¿no? Pero es que en fotografía, el director de fotografía es Roger Deakins, que a quien le guste mínimamente la fotografía en el cine le importe, y además, a quien no lo sepa, esto se lo decimos, el director de fotografía es uno de los pilares básicos donde se apoya un director, que no es una cosa tan mitificada como los actores y tal, pero un director es de los, la mayoría es de los consejos que te dan, ¿no? Cógete un buen director de fotografía para que así sepas cómo hacer los planos, que la película se vea bien, por supuesto. Entonces estas cosas es un pilar fundamental, y aquí tienen a nada menos que Roger Deakins. El diseño de producción, que es para crear este futuro, es de Alex McDowell, que ha trabajado precisamente en futuros más elaborados, ¿no? Como en Minority Report, también de Spielberg, ¿no? Y ha trabajado con Burton en La fábrica de chocolate y con Snyder en El hombre de acero. En vestuario, este vestuario tan sutil lo tenemos de Colin Atwood, que es de Chicago, de Memorias de una Geisha. Con Tim Burton ha trabajado desde Sleepy Hollow hasta Dumbo. Ganó el Oscar por Animales Fantásticos. Y de producción, pues tenemos a Mark Abraham, que hizo de Hijos de los Hombres. Y bueno, ya si hablamos del reparto, Ander, podemos reconocer a unos cuantos ahí, ¿no?
Y obviamente tienen un reparto bastante bueno. Para empezar, Justin Timberlake. Me parece que hace un buen papel, ¿no? Para no ser,
está bastante bien. Tiene varios momentos.
No sé exactamente su terreno. Me parece que hace muy buen trabajo. El poli, no me acuerdo ahora quién era.
Cillian Murphy. O Killian, sí, creo que se pronuncia.
Me parece que hace un papel muy
sí, yo lo
característico.
Que,
y lo que decías del vestuario también. Tiene un vestuario así un poco Matis, me recordó.
Un punto. Hay una escena muy sutil, como decía. Pero sí que puede ser. Y hay una escena que están todos con gafas de sol en un interior y tal. Y no sé si es eso lo de Matrix, pero a mí también me recordó a Men in Black.
También, de verdad. Pues vamos, que actor. Me parece que los actores también. Y lo que habías dicho también de la fotografía, que no había querido, digo. Es verdad que tiene un toque. Si te paras a pensarlo, que no, justo no había comentado, tiene un toque muy característico, porque al fin y al cabo son como colores más fríos, la forma de enseñar la pobreza, más fría la película en ciertos puntos, cuando entran en la casa es como más cálido, ¿no? Entonces es como, también se nota que ha habido un trabajo ahí, no simplemente ha sido coger y poner cualquier cosa. Y con el poco presupuesto que decías que tenía antes, me parece también
un equipazo
centrarse en ese punto y que no sé, es algo que no se nota, o sea, que si no te paras a pensarlo no se nota, pero que está ahí, ¿no?
Hablando de Deakins, yo creo que es un trabajo frío, pero sutil, hasta cierto punto natural en las escenas de fuera de los pobres, ¿no? Y el mundo rico, curiosamente, es muy frío, salvo esas fiestas de noche, ¿no? Y sí que por la noche apuesta mucho por esos tonos amarillos, que ahí ya sí que notas que es el director de fotografía de Skyfall y de tantas otras, ¿no? Que juega mucho con esos colores primarios muy vivos, ¿no? Pero aún así tan natural, urbano, bonito, esa mezcla mágica, ¿no? Y yo sí que tengo que decirte, de actores yo creo que están todos bien. Me gusta Justin Timberlake, lo que te estaba diciendo. Yo destacaría, no tanto por actuación, sino por trama, Olivia Wilde. Que Olivia Wilde, en aquellos años, parece que han pasado 80, pero claro, venía de hacer House, por ejemplo, ¿no? Me bailan un poco las fechas ahora mismo. No sé si justo había terminado o estaba terminando. Y claro, choca porque es de lo más chocante en este futuro, ¿no? Que es una chica que parece su hermana, porque claro, parece la hermana de Justin Timberlake, pero eso es porque la gente deja de envejecer, ¿no? Y va a tener ese aspecto para ser su madre y pedirle nietos, ¿no? Entonces eso es curioso, y ella por supuesto está bien, sí que tiene una gran escena, que es de las últimas que sale, y bueno, aún así sí que está bien, pero lo que digo, un poco el shock inicial y el final. Y yo también te destacaría a Murphy, porque, bueno, es un muy buen actor, por supuesto, ahora ha ganado el Oscar, pero sí que hace como esta energía como de cansado, que tú dices, no le está poniendo lo máximo o el guión no le ayuda a tal, pero yo creo que es una decisión que debe ser voluntaria. Porque tú fíjate que es un personaje que lo dice en alguna escena, lleva 50 años trabajando. Con lo cual, bueno, y trabajando en el cargo que tiene. Lo mismo lleva 70 trabajando normal, lo que significa que viviendo lleva 90 y tantos, ¿no? Y que es solo gracias a ese futuro que tiene ese aspecto. Con lo cual, pues parece una decisión voluntaria y que bueno, no me importaría que quizá en ese sentido fuese un poco más peliculero, no tendría por qué cargárselo necesariamente, pero también es una decisión inteligente y que...
No, pero a mí me parece bien porque no es tanto el aspecto que decías, sino porque al fin y al cabo dices 25, vale, físicamente 25 y da igual, pero 25...
Sí, hacia ojo, que también te digo, sí, sí.
25 años...
Que cada uno lo lleva a su manera.
300 años. El caso es que está trabajando en una sociedad en la que, al fin y al cabo, está defendiendo algo que yo creo que él no se dice tal cual, pero yo creo que él no apoya, pero que sin embargo lo hace porque sabe que si no se va a producir un caos, ¿no? Entonces está por una mierda de sueldo que le dan... Que al fin y al cabo, bueno, sueldo que al fin y al cabo es vivir más tiempo, y trabajando para defender unos valores que yo creo que él no apoya, pero que tiene que defender porque si no la sociedad se va a la mierda. Supuestamente, porque tampoco se sabe, pero...
Bueno, para quien está en la élite, ¿no?
Igual el personaje no te cuenta tanto a nivel de esto, pero con la historia puedes llegar a entender por qué el personaje es así.
El guión, y sobre todo por su parte, no me ha impresionado tanto, pero su actuación sí que... Lo que digo, es una película que ahora me lo discutes, si quieres, pero yo creo que es más de acción que de, que de tratar estos temas. Yo creo que sí que apuesta mucho más por el espectáculo de acción y es una pena en determinado sentido. Da para reflexiones sumamente interesantes y que yo creo que no van a trascender, ¿no? Y que no es tan sencillo como decir, no, el tiempo es oro, ¿no? Sí que hay muchas cosas que son interesantes. Pero no termina de gustarme la exploración de la psicología y sobre todo esto, que por ejemplo todo esto que estabas contando es súper interesante, también me parece muy atractivo tener un personaje de esta con esta psique, pero yo no lo he sentido viendo la película, ¿qué quieres que te diga? Entonces me siento conflictivo, porque no hay ningún problema en que Nicole decida esta vez hacer su película más de acción y más comercial en ese sentido, pero no está explotado del todo como debería. A mi gusto.
A ver, te entiendo más o menos lo que quieres decir, pero yo prefiero que sea así a que realmente le den más profundidad, que tampoco sé por dónde tirarían, sinceramente. Creo que podrían tirar por tantos lugares, para empezar, por explicar por qué no te quieres, por qué decides establecer que a los 25 ya no esto, por qué cambias el tiempo.
Hasta cierto punto, fíjate que no entiendo por qué esto no tiene saga, ¿eh? Porque podría llevarse por 20.000 caminos. Ahora que se explota todo. Ahora que se explota todo.
Podrían llegar a una precuela.
La precuela claramente. Una secuela si les apetece. Bueno, podría haber tenido 20 secuelas con todo lo que deja al final, ¿no? Que también queda bonito así tal.
Pero viéndolo en perspectiva, casi que prefiero así a que hagan 21 secuelas. Se
a ver,
llegar a cargar.
Sí, yo.
Y cualquier cosa.
No hay que hacer secuelas porque sí, que yo creo que es la frase más típica de un podcast de cine, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Pero vamos, es un universo que es facilísimo. Podrían haber hecho la precuela. Podrían haber hecho una saga que este fuese el arranque de películas. Podrían haber hecho una serie. Lo que quieran, o un spin-off, o el viaje de, de otro personaje nuevo o, pequeñas historias episódicas ambientadas en este mundo. O sea, podía haberse tirado por muchos caminos y sin embargo, no, In Time ha quedado en esta cosa pequeñita, más o menos cuca y bonita, ¿no? Y bueno, yo lo que te iba a decir de ideas es que este mundo va un poco a lo que va. Es decir, sí, tienen en el brazo el dinero y cobran el trabajo. Sí, cuando van a un bar y se ponen a beber, pierden el tiempo por dos. Tarán, de redoble de tambor, ¿no? por pagar y por estar ahí haciendo el absurdo, ¿no? Con unos ambientes que también te digo, Will Salas no sale con nadie, prácticamente. Pero, por ejemplo, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, como detalles que podrían enriquecer el mundo, ¿no sería posible que cuando la gente tiene un aspecto de que tiene 25 años, pero no podría ser que la gente le empezase a llamar los rasgos de la gente mayor, lo que ahora concebimos como gente mayor?
¿O psicológicamente o físicamente hablando?
Físicamente. O sea, a ver, psicológicamente lo deberían mantener. Pero, por ejemplo, que esa es otra, por ejemplo, ¿no? Cuando el personaje este del principio, que es otro
personaje. Entiendo, pero.
Es otro personaje bien interpretado, pero cuando te dice que al final la cabeza se les pone así de vivir tanto. Pues porque tú lo dices, chaval, ¿sabes? Pero que te creo porque, bueno, venga, estoy empezando la película y no quiero tomármela mal. De hecho, yo creo que empieza mejor de lo que acaba. Pero eso, que todas estas ideas que pueden enriquecer un mundo no están. Al final va a contarte una película de acción entretenida en, eso sí, tiempo récord, ¿no? Me parece que sin créditos son hora y 39, hora y 40, ¿no? O sea, en ese sentido sí que por lo menos te respeta claro. Tu tiempo, ¿no?
Sí, a ver, primero lo de la edad, yo creo.
La gente que envejece, ¿eso a ti no te parecería súper atractivo, Ander?
¿Que envejeciese la gente?
No,
creo que al fin y al cabo.
Es que no sé,
imaginas ese punto es difícil, porque al final cada 25 es como la edad óptima, ¿no?
Se supone, pero en nuestra edad es en nuestra sociedad a priori es inconcebible. Pero es que tú imagínate dentro de todo este tiempo, y también te digo, ahora parece que ha habido otro descenso otra vez, pero hemos llegado a un punto en el que la gente se tatúa los ojos. Yo qué sé, por destacar o algo, porque es horrible y de hecho no es tatuaje, es que te hacen una herida, ¿no? Para que se quede un dibujo y como es ojo, eso no se regenera. Entonces, en un punto en el que hemos llegado a eso, no atraería ese. Sí, ser especial porque tienes aspecto de señor mayor. ¿La gente no se operaría para tener algo destacable de esa forma? Yo creo que probablemente sí, pero la película no está para cubrir esas cosas, para bien o para mal, ¿no? Claro.
Yo creo que primero, centrarse en eso tampoco sería.
No, por supuesto, la película no creo que sea.
Ya habría que explicarlo porque hay una persona que parece tan vieja, no sé qué. Y no, quizás en un futuro podría ser que sí, alguien alternativo. Pero
tenemos que hacer la película de la gente ese que envive hasta los 25 años y luego se operan para parecer viejos. ¿Sabes? Esa película tiene que ver la luz del día.
Sería como. Pero yo creo que por época también entiendo el por qué no. Quiero decir, hace en el 2011.
Por ejemplo, estas cosas que yo digo
yo
no
creo
lo han
que
vivido.
Esa mentalidad de tatuarse tanto, por ejemplo, o cualquier cosa estética, retoques estéticos, no estaba tan. No lo harían. También hay que tener en cuenta aspectos psicológicos que sería profundizar demasiado para explicar si realmente quieres aparentar tener más edad. O cualquier otra cosa, pero sería, me parece que sería muy difícil y a mí la simpleza en este caso, en esta película.
A ver, te quiero decir, tampoco es imposible. Puede ser un anuncio por la tele, un cartel por la calle, lo que sea, ¿sabes?
Entiendo que no quieran centrarse en eso y no hayan querido dar nada así para que te centres más.
Sí, sí, yo te entiendo lo que estás diciendo, pero yo te digo que por un lado lo aprecio, que lo tenga tan claro y que con el tiempo lo cumpla. Pero por otro lado, que eso, que poner un detalle que enriquezca el mundo sea divertido, yo me acuerde a la semana de haberla visto, no era tan sumamente imposible. Y también te digo, parte de un arranque que es relativamente bueno, ¿no? Porque hay algunos momentos al principio que te chocan, te sorprenden. Que yo creo que vamos a pasar ya a spoilers en breve, ¿no? Y los comentamos a gusto. pero que eso, que lo hay, y después como que la película deja de tener eso, ¿no? Y es ya esta acción con una psicología, por ejemplo, de los personajes que no termino de creer, o creo que podría haberse trabajado mejor ya dentro de lo que propone la película, ¿no? Ya estas, si queréis llamarlas, pajas mentales. Entonces, pues bueno, Ander, yo creo que hora de ir cerrando parte sin spoilers y decir algo bonito para atar con un lazo a nuestros chicos y ya pegarnos, si no en spoilers.
Me parece bien.
Venga, la frase bonita, dísela.
Es una película que para las que salen actualmente es corta, es algo diferente y alternativo, con unas buenas interpretaciones, nuevos personajes, pasas un buen tiempo y tienes un mundo interesante. Yo creo que en ningún momento te vas a aburrir. Aparte, dura poco, entonces, ¿qué más quieres?
Película perfecta para la hora de la siesta. Yo creo, salió una en Netflix parecida que yo no llegué a ver, ¿no? Que era como alemana y también tenía que ver con el tiempo o algo así justo después, ¿no?
Ni idea, la verdad.
Yo creo que sí, pero bueno, de la película...
Una premisa como esta, yo no he visto así ninguna película tan que sea parecida.
Anterior no creo, de hecho In Time se llevó, estaba leyendo yo, aparentemente se llevó una...
De actual tampoco.
Aparentemente tuvo una crítica de plagio. Que aparentemente luego el señor que la hizo vio la película y dijo que no y se resolvió fuera de la justicia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí que película más o menos única en su premisa y vamos a ir a por sus detalles ahora en spoilers. Unos segundos. Bueno, Ander, por Dios, ¿a por qué quieres ir? Empezamos por donde hemos empezado con este episodio, con el hombre este rico fascinante, ¿o qué hacemos? Porque a mí me parece que, por ejemplo, es otro personaje con poco tiempo en pantalla, pero que lo cumple muy bien. Le podría haber puesto junto con sí, Murphy, de hecho, y con Wilde.
Sí, porque es un personaje, al fin y al cabo, que pues, es el motivo, ¿no? Por el que sucede todo y...
Sí, y que...
parece que al principio parece que no va a ser gran cosa, dices...
A nivel de tiempo tampoco lo es, pero su grandeza está en la calidad que te entrega, en esas escenas, ¿no?
Básicamente sí, según le rescata lo poco que dura, que tampoco es mucho, parece que va a rescatar al borracho y luego, que tiene mucho tiempo, le da una lección de vida, porque al fin y al cabo le dice que valore el tiempo, que está harto de vivir tanto, que al fin y al cabo que sí. Ha vivido mucho, está cansado, no sé qué... Le da el tiempo y le explica que, bueno, pues le abre un poco como los ojos, ¿no? Diciéndole que realmente para que él sea inmortal, pues están cargando un montón de gente en los barrios pobres. Cosa que lógicamente no le gusta al protagonista y por eso luego sucede todo el resto de la película después de darle el tiempo y es un poco lo que motiva a los atracos y a la acción un poco más, ¿no? De conseguir el tiempo para dárselo a los pobres, que al fin y al cabo es... lo que se centra toda la película, ¿no? Y un poco el hecho de sobrevivir, porque estaba sobreviviendo día a día, creo, no sé cuánto
tiempo. Efectivamente, que es lo que...
día de tiempo.
Sí, que es lo que dice un poco al principio de la película, ¿no? Que en esa narración...
Y al final, porque al final están...
Sí, bueno, claro, pero la narración inicial es de lo que parte un espectador virgen. Y sí que de esa forma un poco Gataka y un poco el señor de la guerra, ¿no? Te lo cuenta, luego esto se va muriendo, de hecho, tanto el señor de la guerra como Gataka tienen ese vicio, que yo digo, lo voy a ver venir a Nicole, cómo me vuelvo a hacer esto, ¿no? Y es que empieza el prota narrando algo y después te hace un flashback y después vuelve a ese punto o incluso lo continúa un poquito más. Entonces, por un lado eso lo evita, pero por otro lado, te quiero decir, no sé hasta qué punto es revelación, fuera ya de la maldad que tienen los ricos, ¿no? Y luego la frivolidad que vemos en el casino, por ejemplo, ¿no? Que también te digo, yo será yo que tengo una mente muy cachonda, pero yo digo, viendo el casino, digo, esta gente se apuesta el tiempo, le quedan 20 segundos y ya, y como les distraiga el camarero con algo, va a palmarla, ¿no? Aunque gane la apuesta. Entonces, pues bueno, cosas divertidas.
Sí, un poco de darle un poco de...
En verdad esas... Sí, o sea fuera estaba un poco de broma, pero las escenas, de hecho yo te diría que más que la acción, que yo creo que no es el punto fuerte de Nicole, más que la acción a mí me gustan esas escenas de correr, ¿no? Lo que está diciendo de la madre, ¿no? Que... He tenido cierta ligereza para la gente que no la había visto, pero no es una de sus escenas finales, sino la final, ¿no? Cuando no puede coger el autobús, por no tener el tiempo y se va corriendo y la palma igualmente porque no llega unos segundos tarde, ¿no? Que es pues demoledor, de lo que más tiene de crítica, ¿no? Porque después la película, lo que digo, va por sus derroteros de acción. Y bueno, ahí Justin Timberlake también es de los momentos en los que mejor está.
Sí, sí, completamente, la verdad. Y me parece que es un momento que lo hace muy bien, sobre todo para pillar mucha fuerza.
Sí.
Para el final, que básicamente es igual. El final, y dices, no creo que pase otra vez, pero prácticamente dices, ¿cómo puede sí. llegar a pasar? Y le da esa emoción, esa fuerza que le da al principio, que si no llegan a hacerlo con la madre, no hubiese tenido esa importancia, pues luego lo mantiene al final, que no es lo mismo, lógicamente, porque te imaginas que no va a morir.
Sí, pero pues, tienes esa parte. Sí, ¿no? Sí, y es ahí donde el señor Andrew Niccol mantiene un poco de ingenio como guionista en una película que yo insisto, deriva por lo que deriva. Y no está mal, o no tendría que estar mal, pero yo te voy a decir el problema que tengo con eso, ¿no? Que es un poco. Que por otro lado podría ser de lo más guay de la película, ¿no? Pero es esta historia con la chica rica. Que bueno, te la crees un poco a medias. Tú quieres estar entretenido, dices, venga, vale, lo aceptas. Pero la psicología no la termino de captar. O sea, qué puñetas se gustan de entre ellos, ¿no? No noto ni amor ni vicio sexual cuando están juntos. No son eléctricos de ninguna manera. Y sobre todo que terminan convirtiéndose en una mezcla entre Robin Hood y Bonnie y Clyde, ¿no? Que bueno, Bonnie y Clyde ya decían también la gente, muy mal visto e interpretado, pero que eran unos Robin Hoods, ¿no? Porque realmente Bonnie y Clyde no iban a hacer caridades, ¿no? Entonces, tienen ese punto y sin embargo yo eso no lo siento. También quizá porque no tiene ese punto road trip, quizá, no sé.
Quizás, obviamente, no es la historia de ni de amor ni de esto que hayan explicado pues como a lo largo, ¿no? Es decir, pero yo creo que es un poco lo que decía con el policía de que había que entender un poco como la historia, imaginarse un poco la situación, pues yo creo que es lo mismo, ¿no? De imaginarse un poco, por lo menos para mí, el toque que le doy yo a la película y lo que pienso.
Pues, a ver.
Es verdad que te doy un punto de razón que no la historia de amor no está.
Me lo reconocerás. Sí, exactamente. Me lo reconocerás. Y además, voy a hacer un quid pro quo, supongo, y reconocerte a ti a la inversa. Que sí que dejan esa amiguita al principio, ¿no? Que es como que es esta niña rica que, claro, en su mundo de alta sociedad y de tener mucho tiempo y tal. Se ha olvidado el hacer locuras. Entonces, eso es lo que.
Es bueno, lo, el hacer locuras.
Quizás lo que ve con Will Salas. Pero es eso. A partir de ahí, a partir de ese punto de partida, perfectamente respetable y con mucho potencial. ¿Qué hace? ¿Sigue viendo en Will alguien con el que hace, con hacer locuras?
No es el punto de. Sí.
Pero bueno, a ver, sí, termina, a ver, que no estás yendo. Pero, que no estabas yendo por donde yo estaba pensando.
Lo que me refiero, yo creo que el punto en el que dice, vale, esto realmente es importante, es el punto en el que realmente piensa que va a morir. Porque hasta ese punto es un poco como que no quiere estar ahí, dice, ¿qué coño hace? No sé qué, no sé cuántos. Como que no está del todo convencida, ¿no? Aunque al fin y al cabo va con él y tampoco. Un poco a la aventura, ese punto que decía.
Sí, sí, de yo loco. Claro, yo lo que pero te decía era sobre todo que, todo esto del mar y tal, pero sí, sí.
Yo creo que sí, es un poco locura.
Sí, un poco de niñata tal. Incluso, ¿no? Como no he vivido la vida, pues me dejo llevar con el que pillo, ¿no? Pero sí, sí.
Claro, pero yo creo que el punto en el que dices que para que no sea tan encontronazo de frente, es que el que pues intentan sobrevivir por su vida juntos, ¿no? Y ven un poco todo, hacen actos caritativos, entre muchas comillas, ve que su padre realmente, pues que tampoco le quiere tanto, ¿no? Cosa que tampoco había estado muy unida a él y eso. Y yo creo que más o menos ese es el punto, ¿no? Que tampoco está súper explicado, como decías tú, de una explicación de mucho tiempo, pero me parece que por el tiempo que tiene está bien explicado y más o menos te puedes imaginar el por qué hace eso y por qué se juntan los dos, sobreviven,
a ver,
consiguen el tiempo
y sí. Sí, a ver, sus partes hay, o sea, hay cosas a las que te puedes
aferrar. Al cabo está robando a su padre.
Hay cosas a las que te puedes aferrar, por ejemplo, lo de su padre. Sí, claro, su padre no expresa, por lo menos, de como nosotros como espectadores, nos queda claro que ese padre no le quiere. No le quiere como debería querer un padre, por lo menos, porque no se preocupa por ella, sino que está a lo suyo, a sus negocios. Yo el problema que veo es ella, que nosotros sepamos su verdad. Quiero decir, y que me parece que eso es donde In Time podría haber pasado a ser un peliculón de acción si quieres, pero peliculón. Porque es eso, es esta niñata rica que por hacer locuras se pone a atracar bancos, o es por la necesidad, llega en algún punto ver algo a Will y a gustarse. Y la química la tienen como un poco a medias, a mi gusto, ¿no? Como que les veo en... No es eléctrico. Les veo en una cama y digo, pues vale, ¿sabes? Entonces, yo creo que esa es la clave. Porque Will, bueno, me lo creo que pueda ser el señor Clyde Barrow de esta época futurista, pero no... Pero bueno, venga, te lo compro. Pero ella, yo creo que es donde podría haber hecho un personaje que de verdad... agarrarme y querer ver esa parte de acción, que a mí es donde la película, por cierto, más me pierde, ¿no? Porque esa acción, yo, vamos, no le pongo problemas a la acción, es solo que eso, no es el fuerte de Nicole, ya dramáticamente pierde un poco y bueno, que no...
A ver, que...
Que no.
Toda acción, yo creo que dramática...
Tiene consecuencias.
Sí, claro, tiene consecuencias, lógicamente, sí, sí. Pero... Me parece que el hecho de que tienen un poco por la acción está bien. Personalmente me gusta más la acción que el tema psicológico. No en esta película, pero en general.
Sí. Y,
aunque también, o sea, es que parece que... En esta película el tema psicológico me parece que está bien, pero que el hecho de que le den la acción también me gusta, porque me gusta la acción. Y ahí tampoco hay más misterio. Y es verdad que puede perder cierto dramatismo por suplantarlo por la acción, pero yo creo que toda acción pierde dramatismo, ¿no? Al fin y al cabo, una pelea...
Bueno, sí, sí, pero... Por tu vida, pero tú...
Es que por tu vida es tampoco, o yo qué sé, estés peleando porque quieres vengar a alguien, tampoco tiene mucho drama el ver pelearse a alguien, más que la historia que tiene detrás, ¿no? Y que más o menos la historia que tiene detrás, en las pocas escenas de acción que hay, que tampoco hay tanta acción, si te pasa a pensarlo, porque más o menos... Unos disparos.
A ver, hay tres, cuatro escenas, ¿no? Así potentes.
Claro, pero viene siendo acción de huir. Me parece que está más que justificada. Y tampoco hay en exceso. Y me parece que es el toque ese que le da un poco, pues. No sé, es que a mí personalmente no me disgusta el hecho.
Sí,
de que,
sí, yo básicamente.
De ir a darle ese toque de acción a la película.
Sí, yo lo digo porque el toque me parece. Vamos, cualquier guionista, por supuesto, está en su perfecto derecho e incluso puede acertar de llevar la trama por donde quiera. Lo que sucede es que, a pesar de que yo entiendo por qué te gusta, yo no he estado completamente aburrido, sí que la he estado viendo después de comer y me estaba quedando un pelín sopilla en... ha sido eso, no ha sido la película, ¿no? Yo lo que quiero decir es que hay películas que importa tres pitos cuando las estés viendo y te enganchan. Y esto, pues eso, que le falta ese toque que es que no practique tiro una vez, sino que vea cosas en él. O por ejemplo, o bueno, que eso ya es el remate. Ya el amigo este, que está al principio, eso no me lo defenderás, espero, ¿no? Porque al principio, bueno, que a mí me cae bien, es Johnny Galecki, es Leonard de Big Bang, ¿no? Pero está ahí, hace nada, o sea, te lo vende como su amigo, compañero habitual, tal, pero luego nada, le da tiempo, se emborracha y la palma fuera de cámara y no hace nada más, ¿no? Pues quizá... pues no entiendo por qué, eso casi parece como que estaba en un contrato con Big Bang, al final se complicó y lo reescribieron a mitad de hacer la película para que no saliese más. Pero quizás sí hubiese sido muy interesante que ella hubiese conocido a un amigo suyo. Era una forma muy natural de profundizar en la mente de ambos, ¿no? Y en su relación. Porque ese final a mí me parece bastante chulo, ¿no? Como te has vuelto Bonnie y Clyde, venga, la rebelión y tal y no sé qué. Y es por donde te digo que quizás sí podría haber habido secuelas, aunque se hubiese vuelto un poco los Juegos del Hambre. Pero eso, que ella pudo haber sido un poco mejor y él sobre todo decepción.
Yo, a ver, decepción no lo diría decepción.
Entiendo a ver, no, porque que... tampoco había puesto mis esperanzas y sueños en él, pero sí, no, claro, es una elección que, pero que parece de fuera de cámara, de verdad, parece una elección de detrás de cámaras, porque es una elección súper rara. Y lo único bueno que da dramáticamente es que es verdad que luego a su mujer le dan tiempo después de robarlo, ¿no? Un gesto un poco Fast and Furious 5 también, pero bueno, es lo único bueno que aporta.
Bueno, sí, ¿sabes? El gesto está bonito y lo de la niña también, que le dan tiempo y eso, pero yo creo que tienes razón de que al fin y al cabo no profundiza mucho en los temas y hay algunos que los cortan así de raíz. Yo, sinceramente, te doy la razón completamente. La película no es muy compleja, es bastante simple dentro de lo que es el concepto, pero para mí lo bonito que tiene esa película que tiene es... Básicamente eso, que es una película...
Sí, que a ti te funciona.
Generalmente simple, no desarrollas los temas en exceso, no me cuentas la vida de un personaje 20.000 años para, yo qué sé, para luego ¿Sabes? Si, quiero decir, si te lo vas a acabar cargando, cárgatelo.
Sí, mira, sí, sí, que a ti no te gusta, no que te hagan perder el tiempo y que te funciona.
Me funciona que los temas sean cortos, me parece que lo de la madre está muy bien, te sale muy poco también.
La madre me parece un ejemplo de cómo hacerlo, sí, señor. Eso sí es verdad.
Claro, me parece que le dan profundidad a lo que es realmente necesario, ¿no? Y al resto como que lo dejan un poco en el aire y no te lo cuentan literalmente, pero yo por lo menos me lo llego a imaginar o llego a pensar el por qué es así, y los temas que no son tan importantes pues no tanto. Y yo creo que a eso es lo que gana un poco, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene un poco de todo, un poco la parte más de la sociedad, tiene un poco como la parte del futuro, todo esto sin ser a lo grande, lógicamente por el presupuesto y por todo. Y me parece que tiene un poco de todo, simple, y que al fin y al cabo encaja bastante bien. Y eso me parece realmente lo que tiene mérito de la película, ¿no? Que conseguir hacer ese mundo futurista sin realmente tampoco extenderte mucho ni hacer una película de 3 horas.
Al final depende de lo que te quedes, ¿no? Si te quedas con la madre y el personaje este enigmático de Matt Bomer al principio, o te quedas con, como yo, con esa parte dramática menos explorada al final, que te puede dejar un poco así. Pero en cualquier caso, una película que yo creo que sí que aporta, y que por el tiempo ya veis que ha sido interesante de comentar. Así que nada,
gustado,
chicos,
¿no?
Sí, a ver, me ha gustado. Yo sí le daría pulgar arriba.
Vamos a ver
pudo haber sido mejor también, pero sí que entiendo que esté aquí, me gusta, y de hecho también te digo, aunque sea por duración, por ejemplo, me gusta más que Piratas del Caribe. Piratas del Caribe es más, bueno, importante, pero esta me gusta este pelín más, por lo menos en un visionado.
Odiosa la comparación, pero me parece bien también.
Bueno, odioso es que intentes distraer la atención con el señor Jack Sparrow, pero en cualquier caso, fuera de eso, el debate ha sido interesante y ha sido un honor hacerlo con usted, señor Ander Prieto.
Me ha gustado, la verdad, está bien.
Pues nada, chicos, muchísimas gracias a vosotros por estar ahí. Y nada, con películas nuevas o viejas, hasta la próxima.
Nos vemos.
Si te ha gustado este episodio de Breves Encuentros, por favor, considera seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Muchas gracias de todo corazón por escucharnos y sayonara, baby.